En la clase anterior habíamos concluido, decimos concluido, pero realmente hay mucho todavía que no ha sido, no se ha tocado por dos razones. Primeramente, porque no ha habido tiempo. Segundo, porque hay mucho más que decir, pero el Señor todavía no nos lo ha revelado. Creemos que según andamos con el Señor vamos a ver muchas más cosas acerca de aquello que le aconteció a dicha iglesia. Ustedes todos tienen sus bosquejos. Este capítulo 9 es un capítulo verdaderamente conmovedor. Tal parece como si de entre todas las epístolas que el Señor hubiera usado al apóstol Pablo para escribir, Corintios, primera de Corintios y segunda de Corintios, el apóstol Pablo confrontaba uno de los mayores retos, desafíos en su ministerio. Es algo conmovedor. En cierta ocasión, y lo vamos a ver en la segunda epístola luego más tarde, en cierta ocasión él dice, me habéis forzado. Es como si él, se dice usualmente, perdió los estribos. Me habéis forzado a convertirme en un necio. Una de las cosas que son muy importantes en el ministerio, una de las tantas cosas, es el mantener la sobriedad. Constantemente estamos siendo presionados en grandes formas, ¿no? como para sacarnos del sitio donde debemos de estar. Y ahí es donde está la prueba del ministro, una de las tantas. El no dar, ¿no? El no ceder a ello. Porque, sí, cualquier cosa que se haga a la ligera, puede que en esos momentos uno se sienta mejor, uno, ¿no, verdad? Uno exprese lo que está viendo, lo que está sintiendo, pero la pregunta es, el bien que uno cree que puede hacer en esos momentos puede también llevar un arrastre y verse que estuvo bien hecho X tiempo después. A ver si me doy a entender con lo que estoy tratando de enfatizar. Puede que ahora, en esos momentos, se dé una cierta necesidad y en base a esa necesidad uno actúe. Y puede que la actuación que uno esté realizando en esos momentos sea la digna, la correcta. Pero la pregunta es, ¿lo que se hace ahora puede tener el mismo mérito X tiempo después? Eso es a lo que me estoy refiriendo. ¿Sí? O, al tratar de resolver este mal, estamos creando 50 males. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, las presiones son sin iguales. ¿Por qué? Porque es cuestión de administración. No quiero en otras palabras innecesariamente y sin sentido, ¿no, verdad? Hablar algo que no ustedes no puedan relacionarse con ello. Pero, repito, es cuestión de administración. En el capítulo 4 de Primera de Corintios, Pablo decía, somos administradores, somos ministros y administradores. Ministro es lo que uno, lo que fluye a través de uno, la forma de servicio de uno. Lo que uno está en la forma en que uno está sirviendo. Y la administración es cómo uno realiza ese ministerio. Entonces es muy importante que reconozcamos la forma correcta de actuar en esos momentos. Bien, suficiente. En Primera de Corintios capítulo 9, acerca de este primer punto, es una pregunta, porque aquí Pablo, repito, está viendo ciertas cosas entre los corintios. Y él dice en el primer versículo, noten que aquí hay cuatro preguntas. ¿Y qué preguntas? ¿Y qué preguntas? Por eso es que el punto que estamos tratando es si el ministro es genuino o es falseante. Recordarán que en las epístolas de Pedro, en la primera epístola, él hablaba acerca de los falsos maestros, los falsos profetas. Pablo también habla acerca de los falsos apóstoles, ¿no es cierto? Si hay falsos es porque hay genuinos. La pregunta es, ¿qué es qué? ¿Quién es quién? ¿Qué hace qué? ¿No? Entonces aquí en este primer versículo, él hace estas preguntas. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Creo que a esas primeras cuatro preguntas, lo primero que podemos responder a ellas es lo siguiente. El apostolado era su ministerio. No soy apóstol, decía él. ¿No es ese el ministerio al cual he sido llamado? Lo segundo es a la pregunta, no soy libre. Eso es su posición. ¿Cuál era su posición? Su posición era de ser una persona libre. Cristo lo hizo libre, igual que nos ha hecho a nosotros, nos ha hecho libres. Somos libres, estamos libres. La tercera pregunta es, ¿no he visto a Jesús, el Señor nuestro? Y ahí es donde viene su testimonio. El ministerio tiene que tener base, tiene que tener fundamento, tiene que tener sustancia. Y si su ministerio, su apostolado, no está basado en la visión que él tuvo, en los testigos, que es lo que realmente son los creyentes son llamados a ser testigos. Vosotros seréis mis testigos, dijo el Señor. Entonces, el ministerio tiene que tener sustancia. Podemos hablar del hombre en la luna, podemos hablar de esto, podemos hablar del otro, y esa es una de las cosas más lamentables. Cualquiera que tenga, ¿han oído alguna vez esta expresión? Cualquiera que tenga dos dedos de frente. Okay. Cualquiera que tenga un poco de sensibilidad y que tenga discernimiento acerca de lo que es el ministerio, sabrá, en otras palabras, que sin la sustancia de la persona de Cristo Jesús, sin ese entretejimiento que debe de haber entre la revelación y el testigo de esa revelación, no hay fundamento para el ministerio. No lo hay. Entonces, esto, él decía, no soy testigo, diciendo, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Y finalmente, el fruto, que es como le llamo. No sois vosotros mi obra en el Señor. Noten qué osadía, qué destreza, qué forma de expresarlo. Mi obra, no la de otro. Allá Pedro con lo que él ha hecho. A cada cual, dice, la obra de cada cual será probada en el fuego. La obra es del Señor. Pero el Señor es el que llama a cada uno de nosotros para que colaboremos con Él. Colaboremos con Él. El Señor dice, llevad mi yugo. Mi yugo, la obra es del Señor. El yugo es del Señor. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros nos hacemos copartícipes con Cristo en su obra, estamos, en otras palabras, responsabilizándonos con Él a que hagamos lo que Él quiere, no con lo que cualquiera quiera hacer. Y entonces aquí Él decía, ahí está todo. Eso es todo lo que tengo que decirles. Con estas preguntas ustedes llenen o denle la respuesta que ustedes consideren. Su ministerio, su posición, su testimonio, su fruto. Ahora, el versículo 3. Noten, este es el caso de una acusación, no de creyentes así nomás, de que, por ejemplo, ministros van y visitan. Saben que hay muchos ministros que van y visitan las iglesias, etc. Pero según Pablo, en ese pasaje que habíamos leído en el capítulo 4, de Primera de Corintios, según Pablo, los corintios eran para él hijos en la fe. Hijos en la fe. Y aquí los corintios, en cierta forma, lo que estaban eran acusando a Pablo. Él no se quedaba callado. Él decía, esta es mi defensa. Aparentemente Pablo tenía un gran sentido de lo que es en sí derechos divinos y derechos civiles. Hubo cierta ocasión en la cual dijo, yo apelo a César. Él era un hombre educado, él era un hombre conocedor de sus derechos. Y yo creo que esa es una de las cosas que realmente llevan a los pueblos a la ignorancia, y de la ignorancia a la destrucción. Muchas veces se cree que el derecho es la fuerza, y no es cierto. Los pueblos, por ejemplo, cada nación tiene su constitución, y si la constitución fue escrita es con un propósito, el pueblo aceptó la constitución. Y la Constitución provee, concede derechos a esos pueblos. Y en vez de demostrar en las cortes, y no quiero en otras palabras lanzarme ahora por un camino extraño, en otras palabras hablar de cuestiones civiles, pero estoy usando ilustración. Perdón, en vez de usar el camino del derecho, se usa el camino de la fuerza. En vez de probar en la Corte Superior. ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos del hombre? El hombre apela a las armas. El hombre apela a la violencia. ¿Por qué? Porque no tiene sentido del derecho, no tiene sentido de la justicia. Cada cual impone su propia justicia, ¿no? Pero bien, eso es aparte. Pablo aquí, en este pasaje de la Escritura, confrontaba las acusaciones que a él se le hacían. Las confrontaba en una forma digna, y la vamos a ver a través de ello. Pero antes, vamos a leer aquí en Mateo capítulo 5, si ustedes tienen la bondad, Mateo capítulo 5. Porque Pablo, una vez más, Pablo decía acerca de ello, que en esa acusación, vamos a ver bien claramente que eran acusaciones sin base. Cuando uno hace una acusación, hermanos, eso es importante, cuando uno hace una acusación, uno tiene que estar dispuesto a presentar evidencias. Si uno realmente dice algo sin tener fundamento, entonces ya no es una acusación, y entonces es un juicio, ¿no? Y la acusación debe de hacerse cuando hay motivos para ello. Pero aparentemente en las Escrituras se nos habla acerca de falsas acusaciones. Por supuesto, las tales son necesarias, ¿no? Aparentemente eso es parte del fuego que recibe el creyente para irlo cada vez templando más en la fe, fortaleciendo cada vez más. Una falsa acusación no debiera de ser motivo de desánimo, sino al contrario, en ello hay una bienaventuranza. Y es lo que queremos ver aquí en el versículo 11. Mateo capítulo 5, versículo 11. Noten, bienaventurados sois cuando por mi causa, dice nuestro Señor, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Recuerda que decía, salgamos pues llevando su vituperio, en Hebreos capítulo 13, llevando su vituperio, el vituperio que reciba el creyente, el menosprecio que recibe el creyente, la vejación que recibe el creyente, siempre y cuando sea por causa de la justicia, bendito el Señor, bienaventurado es ese siervo. Note que está diciendo aquí algo. Dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, pero aquí es donde está, ¿no? Esa es la palabra que deben de subrayar, si van a subrayar. Deben de subrayar dos palabras realmente. La primera es la bienaventuranza. Bienaventurados sois, ¿no? Etcétera. Cuando por mi causa, etcétera, hagan estas cosas. Y la última palabra que deben de subrayar es mintiendo. Mintiendo. Porque ahí es donde está el detalle. Mintiendo. Que se diga algo que es falso acerca de vosotros. Si es falso, bienaventurados sois. Considérense privilegiados por tal cosa. No se puede complacer a Dios y al hombre al mismo tiempo, ¿no? A menos de que el hombre esté en armonía con Dios, entonces se puede complacer al Señor y al hombre que esté en armonía con Dios. Pero bien, eso es algo que debemos de reconocer, que hay una bienaventuranza en cuanto a las falsas acusaciones. Por eso dice la palabra clave es mintiendo. Si ustedes desean, por favor, busquen en Primera de Pedro, en el capítulo 3. La primera epístola de Pedro en el capítulo 3. Vuelvo a decir algo que dije en días pasados, y esto es algo, un dicho del mundo, un refrán del mundo, pero es muy aplicable en esta situación. El hecho de uno reconocer que uno está siendo contado como digno de llevar el vituperio de Cristo, eso no quiere decir, en otras palabras, de que uno deba de quedarse callado la boca. Noten lo que estoy diciendo. No ultrajar. No es cuestión de avasallar a otros, pero sí es cuestión de hacerse uno claro en cuanto a su posición en Cristo. Si la ocasión se presenta, si uno ve que realmente no queda otro remedio, si uno ve, en otras palabras, que ha llegado al punto en el cual no se puede hacer otra cosa, entonces, para eso es que podemos realmente expresar nuestra defensa. Por eso decía, ante estas acusaciones, mi defensa. Pablo no estaba dispuesto a quedarse callado la boca a menos de que el nombre del Señor fuera vituperado por causa suya. Y eso es lo que él estaba tratando en el capítulo 9 de Primera de Corintios. Cuando habían cosas que estaban fuera de orden, él quiso inmediatamente ponerlas por claro. Ahora, Pedro decía lo siguiente acerca de este asunto de las falsas acusaciones. Capítulo 3 de Primera de Pedro, versículos del 14 al 17. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y vamos a ver cómo Pablo actuó en esa situación. Noten, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, el mintiendo, como malhechores, como, no que lo son, como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Yo creo que esto que estamos tratando en estos momentos no es algo que podemos decir que Pablo solamente lo experimentó. ¿Cuántos saben de que esto es una de las pruebas más comunes que tienen los hijos de Dios? ¿Saben por qué? Porque estamos viviendo con otros, estamos viviendo con la iglesia, estamos viviendo con el mundo, estamos viviendo con todo el mundo. Entonces, estamos expuestos al criterio de todo el mundo. La pregunta es, ¿qué hacemos? Digo, siempre y cuando surja, siempre y cuando, como en el caso de los corintios, los problemas, las acusaciones venían directas. Si es algo privado, si es algo callado, si es un pensamiento, etcétera, entonces no se puede hacer nada al respecto. Pero si es algo que surge a la luz, si es algo que realmente se manifiesta, entonces se puede tratar el asunto con evidencia. Y es lo que vamos a ver aquí ahora en lo siguiente. Vamos a ver cuál era el carácter de las acusaciones que se le hacían a Pablo. Vamos a tratar esto, por favor. Primera de Corintios, capítulo 9. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 4 él decía, yo en poco tengo el ser juzgado por otros? ¿Recuerdan? Pero al mismo tiempo decía, no por eso. Para no decir una palabra incorrecta, no por eso soy justificado. Mas sin embargo decía, ni aún yo mismo me juzgo a mí mismo. Así que, en otras palabras, no es que él se justificara a sí mismo, pero sí que él tenía que dar razón de esa fe, de esa esperanza que había en él. ¿Por qué es que él actuaba como él actuaba? Y era necesario que aquellos que no solamente eran creyentes así de visita, sino aquellos que eran hijos en la fe, que ellos supieran con claridad cuál era el andar de ese siervo. Muy bien. Habían tres puntos básicos que aparentemente por los cuales se le juzgaba a Pablo. Aquí en Primera de Corintios, el tercer punto que estamos tratando ahora son las acusaciones. Primera de Corintios, capítulo 9 y el versículo 4. Noten que aquí hallamos tres preguntas que él hace en los versículos 4, 5 y 6 del capítulo 9. Hay tres preguntas que él hace que aparentemente tienen que ver mucho con las acusaciones que a él se le hacen. ¿Bien? Tres preguntas que él hace respecto a acusaciones que indican, o preguntas que indican que esas eran las acusaciones básicas, el carácter de las acusaciones que a él se le hacían. Veamos, por favor. Vamos a tomarla una por una. Dice, verso 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Es la primera pregunta que a él se le hace, o que él hace. Cuando él hace esa pregunta es porque quizás habrían quienes decían, no tienes derecho de hacerlo. No tienes derecho de hacerlo. Bueno, La segunda pregunta que él se le hacía, o él hacía respecto a la acusación que contra él había, versículo 5, el matrimonio. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. El matrimonio aparentemente era una de las cosas que también estaba él confrontando en cuanto a acusaciones desconcernientes. Y la tercera, noten por favor, o solo yo y Bernabé, noten, porque esto es un poco confuso, ¿no? Tratar de captar lo que aquí dicen. O solo yo y Bernabé, no tenemos derecho de no trabajar. No tenemos derecho de no trabajar. Tres preguntas. Tres cosas que le eran lanzadas a él, en alguna forma o en otra. Y esas eran las calumnias, el mentir, las falsas acusaciones. Muy bien. A fin de poder tratar cada una de estas preguntas en su debido orden, vamos a irnos a la defensa. ¿Recuerdan el versículo 3 que dice? Contra los que me acusan, y esas son las acusaciones, versículos 4, 5 y 6, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y la forma en que esta palabrita que a mí me atrae tanto es la palabra es. Es. En otras palabras, es algo establecido. Algo que es algo sólido, inconmovible, es algo estable. Repito, tomen esa palabra, si es posible, y considérenla. Es. Es algo que él podía, en otras palabras, presentarse delante de vosotros y decir, esto es. No hay otra cosa, no hay forma de darle vuelta al asunto. Esto es. Y esto es fundamento para aquel que quiera aceptarlo, debatirlo, pues entonces ya se asume. Pero esto es, y de esto no podemos apartarnos. Hay un fundamento. Mis defensas tienen un fundamento. Aquí, en cuanto a su defensa es concerniente, que es el cuarto punto, vamos a irnos al asunto de los alimentos. En el capítulo 8, que todavía está fresco, reciente, ¿no? Estuvimos tratando acerca de este capítulo, no hace mucho. El apóstol Pablo trataba acerca de los ídolos y trataba acerca de las comidas. Comidas y bebidas y los ídolos. Bien. En el capítulo 8 y en el versículo 4, aquí hay una declaración. Es una declaración, es algo firme, es algo estable. Noten. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican, las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Así que en cuanto a los ídolos, ese es el asunto. Pero él realmente no está tratando el asunto de los ídolos en estos momentos, él está tratando el asunto de las comidas. Entonces, tenemos el caso, y según la historia, en otras palabras, según algunos libros de comentarios, referente a la historia de la iglesia, se dice que uno de los asuntos por los cuales Pablo tuvo que pasar fue que durante su visita entre los efesios, y quizás entre otras regiones, pero se dice que especialmente entre los efesios, se dice que a causa de que la carne vendida en los mercados, la carne que los gentiles comían, era una carne que había tenido ya distintos usos, y podemos decir en otras palabras, ofrecida a los ídolos, etc. Se dice de que él, por causa del precio de dicha carne, él comía de esas comidas. ¿Me doy a entender? En otras palabras, si ustedes van en estos momentos y compran, ¿cómo le llaman? ¿La carne crochet? Si uno realmente come, en otras palabras, sin preservativos, muchas, en otras palabras, tal como es, si uno come de esa carne, El precio que uno tiene que pagar por esta comida es más cara aún hoy en día. Si uno va a comer las comidas que realmente son saludables, hoy en día no hay distinción alguna entre ese día y cuando aquel entonces. Es más cara la comida que es saludable que la comida que es meramente para llenar el vientre. Entonces, aquí tenemos una situación en la cual no solamente la comida era más cara, sino que teníamos a alguien que de tiempo en tiempo quizás se encontraba totalmente envuelto en la obra, viajando, etcétera, y no podía comprometerse con un trabajo secular. Entonces, su entrada siendo mínima, y no siendo una clase de predicador que iba y pedía en cada esquina, ¿no? Y no siendo una clase de predicador que solicitaba fondos, y no siendo una clase de predicador que pedía nada para sí, pues entonces tenía que valérselas de lo que tenía. ¿Me doy a entender? Es difícil, a menos de que uno tenga que andar por esa senda. Es fácil coger y irse a un trabajo, y en otras palabras, saber de lo que uno depende, la entrada que uno tenga. Pero aquí tenemos el caso de este hermano, el cual estaba confrontando esta situación, el asunto de comidas y bebidas. ¿Qué es lo que él comía? Bueno, leyendo, ya lo hicimos, leyendo el capítulo 8, podemos observar, en otras palabras, de que para Pablo y para los creyentes el ídolo no representa nada. Y el Señor no le dio crédito a las comidas y las bebidas, porque él dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. Porque eso sale del corazón. De manera que aquí él confrontaba esa acusación. Comidas y bebidas. Romanos capítulo 10, creo que es el versículo 17, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. No es comida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, porque a él se le confrontó en este asunto de las comidas, noten que entonces él cambió de tono. Y después él dijo, prefiero entonces. ¿Dónde lo dice? El último versículo del capítulo 8. Por lo cual, capítulo 8, versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Para no poder o no poner tropiezo a mi hermano. Pero esa no es. Antes de eso había otra cosa. Y era la defensa. La defensa no es esa. Eso, ahí venimos a otra cosa, a la abstención luego después. Pero vamos a dejar eso ahí por el momento. Esa es forma de abstención. A eso pudiera, la palabra no es correcta aquí en el punto número 5. El quinto punto debiera ser su abstención. Su abstención. Corrijan ese bosquejo de ustedes, por favor. Él se abstenía, sí, pero esa no era su defensa. En ese caso, eso hubiera sido su forma de rectificar su error. Pero no era error el comer de esa carne. Su defensa es la siguiente. Tengan la bondad, en el versículo 4, es donde está su defensa. ¿Recuerdan lo que habíamos leído? Esta es mi defensa. Es algo sólido. Esta es mi defensa. Okay. ¿Cuál era su defensa ante el asunto de las comidas y bebidas? Versículo 4. Sabemos que un ídolo nada es. Nada, versículo 4. Nada es. Ese es algo fundamental, ese es algo sólido. Esa es mi defensa ante tal herejía. Nada es. Ahora, si otros realmente tropezaban sobre ese asunto o habrían de tropezar, entonces, la ley del amor iba más allá que el derecho que él tenía a hacerlo y que el conocimiento. El conocimiento terrenal enaltece, la otra palabra no recuerdo, pasa, enorgullece, envanece, es la palabra correcta, gracias. Pero él apelaba a la ley del amor más que a la ley del derecho. Si él realmente veía que alguno podía tropezar en ello, él se abstenía. Pero él conocía la palabra. Él conocía la voluntad del Señor y él sabía dónde estaba parado. Dejemos ya ese primer punto ahí, por favor. El segundo es el del matrimonio. Él decía que otros pueden y yo no puedo. Pero en el capítulo 7, que también ya estuvimos tratando acerca de ello, vemos en otras palabras que Pablo, en cierta forma, dando una preciosa ilustración de lo que es el estado civil del individuo, ya sea soltero o casado, como sea, él tenía conocimiento, él sabía lo que era el matrimonio. Y no sabemos los pormenores. Es algo que desconocemos, los pormenores. Pero de una cosa podemos estar seguros. Él decía, no tenemos nosotros derecho, versículo 5, no tenemos derecho. ¿De qué? Note que cuatro, cinco y seis, usa la palabra derecho. La palabra derecho proviene de algo que está establecido, de algo que es legal. El derecho de casarse, el derecho de tener familia. Y él decía, el derecho de casarse consiste en tener una hermana por mujer. No una mujer, una hermana por mujer. Es muy distinto tener una mujer a tener una hermana por mujer. Ahora, dejemos eso ahí por un momento y vamos a Hebreos capítulo 13. No, simplemente de que tenía de que estaba confrontando una crisis dentro de esa situación. Al igual que se le criticaba el asunto de las comidas, aparentemente, y repito, no hay lugar donde podamos ver a través de las Escrituras dónde era la confrontación que él tenía, pero él también, aparentemente, se le estaba diciendo, no tienes derecho a casarte. La razón la desconocemos. Pero vamos aquí ahora al versículo que va realmente a ampliar el tema. Él sabía su derecho era de tener una hermana por mujer, eso es. Ahora, vamos a verlo aquí en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo en el capítulo 4. Ah, no, perdón. Hebreos 13, mil perdones, Hebreos 13. Sí, 13. Dice aquí, Hebreos 13, leemos aquí en el versículo 4. La palabra, el verbo ser, aparece aquí, una vez más. Esta es mi defensa, decía Pablo. ¿Cuál es su defensa al respecto? Verso 4. Honroso sea, o honroso es, si en este caso la persona es casada, honroso es en todos el matrimonio. Y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que él tenía conocimiento de la voluntad divina para con el hombre. No es bueno de que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y aquí vemos que el matrimonio es honroso. ¿Para cuántos? En todos. Por eso él decía, y su conflicto tenía que ver con aquello de que otros pueden y nosotros no. En otras palabras, ¿ha hecho Dios alguna separación? ¿No tenemos nosotros el derecho a tal cosa? Habíamos hablado de los eunucos, creo que fue en la clase anterior. Y sabemos que cuando es motivo del reino de Dios, Dios con cierto propósito puede, en otras palabras, permitir que ciertas vidas, ¿verdad?, se abstengan del matrimonio. Pero dice, por motivo del reino de Dios. Se hicieron eunucos, nacieron eunucos, fueron hechos eunucos, por causa del reino de Dios. Y dice, esto no lo reciben todos, más el que lo pueda recibir, en sí recibo. Pero Pablo estaba entre aquellos que realmente podía contraer matrimonio. con una hermana. Bien. Vamos aquí a el tercer punto, que es respecto al asunto del diario sostén. Versículo 3. Perdón, Primera de Corintios, una vez más, donde se hablaba respecto a que él aparentemente no tenía derecho de no trabajar. Versículo 6, él decía, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Una vez más, la palabra derecho. Bien. En Primera de Timoteo, y en el capítulo 5, Primera de Timoteo, capítulo 5. Noten esta palabra aquí, por favor. Dice aquí, Pablo escribiéndole a Timoteo, le decía en esta forma, versículos 17 y 18. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan, y dice, ¿trabajan en qué? Trabajan en predicar y enseñar. La prédica y la enseñanza no es algo deportivo. La prédica y la enseñanza no es solamente una cosa sencilla, por así decir. El ministerio es un trabajo. Recordarán en la epístola anterior que estuvimos estudiando, en los Tesalonicenses, que decía, el que no trabaja, que tampoco que coma. El reino de los cielos no es una forma de jubilarse. El reino de los cielos no es un departamento social. Nuestro Dios suple. Pero nuestro Dios no es algo para uno recostarse, en otras palabras, en el aspecto, vamos a llamarle, de la indiferencia y del el primero en obrar es el Señor. Él dice, yo obro. Dice, hasta ahora mi padre trabaja, y yo también trabajo, y yo obro con mi padre. Así que, dice aquí en este versículo 17, los que trabajan, el ministerio, la obra del ministerio, los que trabajan en predicar y enseñar. Verso 18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es, ahí está el derecho, digno es, esto establecido, digno es el obrero de su salario. Así que la defensa es aquello que es Cristo cuando el enemigo lo tentaba. Él solamente podía hacer uso de aquella palabra que escrita está, aquella palabra que es firme, que está en la voluntad divina. Y decía, escrito está, es algo que es sólido, es algo que podemos depender de ello. No es la palabra del hombre, es la palabra del Señor. Lo demás entre el Señor y esa persona. Decía, digno es el obrero de su salario. Ahora, recuerden este término, por favor. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey, que trilla, y digno es el obrero de su salario. Así que vamos con este pensamiento en mente, y sin apartarnos de Primera de Timoteo, ya que volveremos, vamos a ir aquí a Primera de Corintios, capítulo 9, una vez más. Primera de Corintios, mención una vez más, que dice aquí en el versículo 14, así también ordenó, ese es el derecho, lo que está ordenado, lo que está establecido, no solamente puede establecerse en eso, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Versículo 14. Lo ordenó, es un derecho. No es algo que uno se tome ese derecho, es algo que lo ordenó el Señor. Ah, pero el versículo 15 es la abstención. Pero yo, de nada de esto, a pesar de que me es derecho, decía él, de nada de esto, he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. En otras palabras, no busco mi propio derecho. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Por qué? Ah, gloria al Señor. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Para él, la obra del Evangelio no era un trabajo más en el mundo. No era una cosa que fue que un día él la quiso. Y un día dijo, voy a dedicarme al profesionalismo ministerial. Para él le fue impuesta. Para él fue algo que fue llamado. ¿Saben qué? La profesión más miserable, llamándolos desde este punto de vista, para que entiendan eso claramente, la profesión más miserable de todas es la profesión del ministerio. Y esa es a la que todos nosotros hemos sido llamados sin excepción alguna. Lo único que algunos ya han oído, han respondido, y otros quizás crean que el llamamiento ministerial es solamente para algunos cuantos, pero todos hemos sido llamados al ministerio. Pero a menos de que se haga en el Señor, y sabiendo que uno ha sido llamado a ellos, tratando de hacer así nada más que por el hecho de hacerlo, hay del que lo intente hacer. Porque como profesión, entre comillas, es la forma más desventurada que puede un ser humano vivir. No tiene sentido. Dice, y así, en el versículo 10, ¿cuál es pues mi galardón que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de qué? Mi derecho de siervo en el Evangelio. Así que esos tres puntos él estaba siendo acusado y con la misma él estaba presentando sus evidencias. Él no podía hablar de otra cosa sino solamente de aquello que él conocía que era veraz. Ahora, si no era suficiente con eso, ya entonces no podía ser. Dice, sea vuestro hogar, sí, sí, y el sí es lo que está establecido. No, no. Dice, lo demás, si uno entra en polémica, entonces ya no ha resuelto nada. Entonces tiene la necedad. Bien. Esa es su defensa. Eso, él lo podía hacer. Pero, y hemos hablado de su abstención acerca de todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Preferible. Si eso va a ser de tropiezo, mi hermano, pues prefiero no envolverme en ello. Ahora, su abstención, viendo ahora en forma bien, ¿por qué es que él se abstenía? ¿Por qué es que él se cohibía de esos derechos que él tenía como siervo? ¿Por qué? Bien. Veamos aquí una vez más en el capítulo 9 y en el versículo 19. El quinto punto, su abstención. ¿Por qué? Muy bien. Versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho. Noten que en el versículo 1 del capítulo 9, él decía, no soy libre, esa es mi posición, no soy libre, pero de ser libre, para participar de todo eso, noten lo que él hizo, él se abstuvo. Verso 19. No soy libre, decía en el versículo 1. Pero, ¿cuál fue su reacción? Verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, y ese es el propósito. ¿Para qué se abstenían? ¿Por qué razón? Para ganar a mayor número. Esa es la razón por la cual se abstenían. Para que sus derechos no vinieran a ser piedra de tropiezo para otros. Hermanos, las cosas que muchas veces se oyen, y esos no son calumnias, y esas cosas que se oyen no son verdad, las cosas que muchas veces, y ahí es donde viene el problema. Ahí es donde el nombre de nuestro Señor es difamado. Esa es la primera razón por la cual se atenía. Para ganar a mayor número. Se hizo siervo. Siendo libre, se hizo siervo con esa finalidad. Lo segundo de su abstención era, en el versículo 23, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Dice, el Evangelio, lo que contiene el Evangelio es a Cristo.
Y el mensaje del Evangelio lo es Cristo. Y Cristo lo que hizo fue despojarse a sí mismo, ¿no? A fin de que, nosotros con su, con su pobreza, nosotros fuésemos enriquecidos. En otras palabras, fue únicamente cuando Cristo se hizo pobre que nosotros nos hicimos ricos. Porque lo que Él hizo fue despojarse a fin de darnos a nosotros de su riqueza. ¿Y qué es lo que hacía Pablo? Se despojaba de su libertad para hacerse copartícipe con el Evangelio que es Cristo. A fin de ganar a más, a fin de que otros pudieran ser los nobles, los entendidos, etcétera, como decía él. Y que él aparentara como ser necio, etcétera. Hubo un despojo por parte de Pablo. Él seguía el contenido del Evangelio, él seguía las pisadas de aquel que era su Señor y Maestro. Y una razón más. Capítulo 9, versículo 25. Nos dice también por qué él se abstenía. Todo aquel que lucha de todo, y ahí está la palabra, se abstiene. ¿De cuántas cosas? Todo. De todo. No es el aquello de que me gusta esto ni que voy a... Es un todo. Es una y pueden tomarlo por ustedes. Es una renunciación a todo. El que no deja a todo no puede ser mi discípulo. Y esas no son palabritas de domingo tampoco. Ese es el todo diario. El todo diario. Y no significa tampoco un todo con el fin de aparentar miseria por fuera, sino el todo. Uno renuncia a todo eso para que otros lo tengan, para que la evidencia del Evangelio esté ahí. No es un todo de no es aparentar de que uno no tiene nada. Lo tiene todo. Pero porque lo tiene uno todo, uno puede despojarse de ello, abstenerse de ello, para que otros lo disfruten, porque uno se hace copartícipe con el Evangelio de Cristo. Esto es lo que podemos llamarle ministrando no de detrás de un púlpito, como muchas veces se acostumbra a ministrar en la iglesia. Esto es ministrando en el diario vivir, en la confrontación o las confrontaciones que uno tenga con distintos hermanos o aún con el mundo. Esta es la batalla diaria. Estas son las pruebas diarias. Constantemente está uno siendo desafiado de aquí y de allá. A ver cuándo es que le provocan a uno al punto de que uno puede decir, no, porque ese es mi derecho. Jamás olvidaré. 12, 13 años atrás. No voy a entrar en esos detalles para no expandir más. Pero en una situación en la cual me encontraba yo con una iglesia que estuve pastoreando, hace 12, 13 años atrás, algo que pudiéramos catalogar como fuera de orden había acontecido. Yo recuerdo que en una junta, lo que es comúnmente conocido en las iglesias tradicionales como junta de negocios, dije, esto lo vamos a aclarar, porque yo tengo mi precio. Y esto estaba pasando por dentro de mí, todo estaba pasando por dentro de mí, y iba conduciendo mi automóvil. Y en esos momentos que pensaba, como diciendo, ¿no? Yo sé mis derechos, y conocía mis derechos. Pero clarito, dentro de mí, escuché esa voz que me dijo, ¿qué derechos tienes tú? Y saben que nunca senté. Pasó todo lo opuesto. Sucedió todo lo opuesto. A pesar de que uno sabe dónde está parado y que conoce claramente lo que es, pero entonces, ¿qué hace? Por amor de otros. O por amor a otros, quiero decir. Uno se abstiene de esos derechos. Y uno aparenta otra cosa a fin de que el Evangelio no venga, o que uno venga a ser tropiezo para aquellos que creen en el Evangelio. Esto está pasando. Esto no es una vez, esto es de constantemente. Lo único que hay veces es que el Señor lo arresta a uno. Y en forma clara le hace a uno entender cuál es la situación. Aquella vez vine yo a entender claramente, y el Señor dejó huella en mi vida, de que el siervo no tiene derecho. Si estoy libre, porque ahí está el detalle, si soy libre, entonces tengo mis derechos. Pero cuando me hago siervo, entonces pierdo mis derechos. Como libre puedo reclamar y puedo, pero si me hice siervo, es que entonces no tengo derechos. Pasemos al último de los puntos. ¿Ya? El último punto. Bien. El sexto. Una amonestación. Todo eso que hemos tratado en el capítulo 9. Noten que esta mañana realmente no hemos adelantado suficiente, pero consideramos, ya que no solamente esta epístola, digo, estas enseñanzas están siendo aquí en el instituto para los estudiantes locales, sino que están habiendo otros siervos ya envueltos en la obra, están recibiendo estos estudios por correspondencia. Los siervos tienen que saber cuál es el propósito y lo que el Señor espera de ellos. No es cuestión solamente de predicar los domingos o los miércoles o miércoles cuando sea. Es la cuestión de servir al Señor debidamente, no falseadamente. Bien. Ahí tenemos el cierto. Hablando del resumen, muchas gracias. Dejamos realmente en el 4, el punto 4. Sí, no, pero la corona. Dejamos realmente un resumen, que no me fijé bien en él. Pero vamos un momentico aquí, estoy consciente del tiempo también. Veamos aquí, por favor, el propósito, habíamos dicho, en el punto 5 que estamos tratando. Habíamos hablado acerca del propósito, era de recibir una corona, o estábamos a punto de decir eso. Hubo abstención. ¿Con qué fin? Con el fin de recibir una corona. Ahora, ¿cuál es la corona? ¿Qué le dijo Pablo a los tesalonicenses? ¿Quiénes recuerdan qué le dijo? Vosotros sois mi corona. Únicamente cuando hay esa abstención y que ellos puedan recibir el fruto del ministerio, entonces es que realmente puede haber evidencia. Véanlo aquí, por favor, para verlo claramente. Verso 2, capítulo 9, versículo 2. Si para otros no soy apóstol, decía Pablo a los corintios, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Sois vosotros. La evidencia. Sois vosotros en el Señor. Esto se lo decía a los corintios y a los tesalonicenses, se decía básicamente lo mismo, pero con otras palabras, con otros términos. Vosotros sois mi corona. Ahora, habíamos dejado algo muy importante que era un resumen en el cuarto punto. ¿Sí? ¿Te acuerdas que les dije que se quedaran, que no se apartaran de Timoteo anteriormente? Bien. Bien. Veamos por un momento, estamos retrocediendo, ¿no? Porque dejamos este subpunto D del cuarto punto. Primera de Timoteo, capítulo 4. Repito, le estamos retrocediendo. En cuanto a la defensa de Pablo, él enseñaba a su consiervo Timoteo a que estuviera consciente de estas cosas, porque ya Pablo las había vivido. Ya Pablo estaba consciente y estaba viendo el mal que estaba aconteciendo en la iglesia. Y eran los primeros años de la iglesia cristiana. Dice aquí en 1 Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, noten, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios, lo que Dios limpió, que el hombre no lo llame, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Esa era la defensa, recuerden. ¿Qué podemos, el resumen es, qué es lo que podemos presentar como defensa? Podemos decir la buena doctrina. La palabra que enseña, la palabra establecida en los cielos, que también debe ser buena para nosotros. No irnos más allá de un sí y un no, sino simplemente presentar la buena enseñanza divina, Cristo mismo, y lo demás dejarlo ahí. Bien, hermanos, lo último que queremos tratar, repito, así pues, pudiéramos haber tratado mucho aquí en estos últimos versículos, pero nuevamente el Señor está hablando a nuestro corazón. Y yo sé, en otras palabras, de que aquella inquietud que pueda haber en cualquiera de vuestros corazones, el Señor va a llenar, va a saciar, va a responder a esas inquietudes. Primera de Corintios, capítulo 10. Noten que aquí, nada más que vamos a estar tratando los primeros 11 versículos. Porque en cierta forma, es una continuación de lo que se venía tratando. Capítulo 10. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todos, dice, todos ellos, ¿sí?, anduvieron por ese camino. Todos participaron de todo ello. Dice, pero de los más. En otras palabras, ¿cuántos fueron los menos? Dos nada más. De los más, de ellos no se agradó Dios. De los más, en otras palabras, de toda una nación, solamente dos entraron en la tierra prometida. Josué y Caleb. Estamos hablando de los que salieron, los que anduvieron por el desierto, los que salieron de Egipto. De los más, a pesar de haber comido y haber bebido y haber sido bautizados, a pesar de todo eso, no se agradó Dios. Dice, no es cuestión de comida y bebida, el reino de Dios va más allá de todo eso. Ah, pero aquí es donde ven, la amonestación. Es un aviso, es un aviso. Es algo que el Señor quiere prevenirnos. No vaya a ser que nos suceda la misma cosa. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vamos a dejar eso ahí, y en el versículo 11 vemos exactamente el mismo énfasis de amonestación que se nos da. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos ¿a quiénes? A nosotros. Todo lo que hemos estado viendo, el problema es el conflicto de Pablo, las contiendas, por así decir, que él tuvo con los corintios. Todas aquellas cosas acontecieron y él la tomó personalmente. Él aceptó en sí mismo y para sí, si no para nadie, él la aceptó para sí mismo, se acató a ellos. Y dijo, esto le sucedieron a ellos para que yo no cayera en la misma trampa, para que yo no cayera en esa misma situación, en esa misma situación. Hay varias cositas nomás aquí, en estos primeros versículos, en estos 11 versículos que queremos ver. Noten, por favor, versículo 6, la codicia, la codicia. Versículo 7, la idolatría. Versículo 8, la fornicación. Versículo 9, la tentación. Versículo 10, las murmuraciones. ¿Podemos ver esos detalles? Creo que están ahí claros. Creo que son bien, bien evidentes. Estas cosas estaban sucediendo en la iglesia, entre los corintios. Y Pablo decía, ¿esa es la situación? Si decía, para que no codiciemos, aparentemente allí habían ciertas cosas. Podemos verlo en el próximo estudio, ¿no? Como cada cual, digamos en la mesa del Señor, cada cual buscaba su propia alimentación. Vamos a dejar eso para la próxima ocasión. Cosas muy desagradables, las cuales comenzamos a ver ya a partir del versículo 16 en lo adelante. Ahora, en el versículo 15 es donde él concluye esta primera parte, y él les dice a ellos, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros. Había un caso de acusación y él presentó su defensa. Ahora, ellos tendrían que ser los jueces. Ustedes, como a sensatos, os hablo. Pero ahora, el juicio de ustedes. ¿Qué forma? ¿Qué proceder? ¿Qué, qué, ¿Qué escuela, amados míos, para todos nosotros? Saber cómo responder ante la situación, como también saber qué no responder, saber qué es lo que nosotros somos llamados a poseer y al mismo tiempo estar dispuestos a despojarnos aún de lo que poseemos. Y estamos hablando en términos de los derechos. ¿Qué escuela? Recuerden, y de eso no cabe la menor duda, a la fin de última, otros son los que van a juzgar. Pablo decía, en poco tengo ser juzgado por el tribunal humano. Pero es inevitable de que el juicio está aconteciendo. La pregunta es, ¿cómo estamos siendo juzgados? ¿Como maleantes, como truanes, como aquellos que realmente están viviendo indebidamente la vida que hemos sido llamados a vivir? ¿O como siervos genuinos del Señor? Otros tienen que juzgar eso. Que el Señor sea glorificado.